a un programa más de Coram Deo con el pastor Christian Villa, un programa de estudio bíblico cuyo propósito es el de glorificar a Dios. Continúe en sintonía de Coram Deo.
Una enorme bendición, estimados hermanos, poder volver a encontrarnos por estos medios para seguir avanzando nuestro estudio acerca del Catecismo Menor de Fe de Westminster. Hoy estaremos considerando la quinta pregunta. ¿Hay más de un Dios? La respuesta, no hay, sino uno solo, el Dios vivo y verdadero. Le invito pues a que se quede con nosotros en sintonía para que profundicemos más acerca de esta pregunta y la respuesta del Catecismo. ¿Hay más de un Dios? No hay, sino uno solo, el Dios vivo y verdadero. Habiéndonos dado la definición o descripción de nuestro Señor de lo que es Dios, y habiendo complementado esa definición, reuniendo a su alrededor a un grupo de los atributos bíblicos, las perfecciones de Dios en las anteriores preguntas y respuestas del Catecismo, ahora el Catecismo procede a preguntar, siendo Dios tal como lo hemos visto, entonces la pregunta, ¿hay más de un Dios? Y se responde, no hay sino uno solo, el Dios vivo y verdadero. Es evidente por las Escrituras que hay un solo Dios. Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 habla al respecto. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. Es un solo Señor. Y en Jeremías capítulo 10, el versículo 10, pero el Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. Y como la Escritura no revela más, así también entonces la razón no permitirá ir más allá acerca de esto. En la respuesta del Catecismo se dice que hay un solo Dios en oposición a muchos dioses que son falsos. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y sabemos que no hay otro Dios sino uno. Pero en la respuesta también dice, hay un solo Dios. Uno solo. Las palabras uno y solo, atribuidas a Dios en las Escrituras, no se usan en contraste con el Hijo o el Espíritu Santo, sino con referencia a aquellos que no son Dios y son falsamente llamados así. Uno. En ese sentido, entonces, no se usa en el sentido de numeración, sino más bien esto apunta a una soledad absoluta más que a la pluralidad y la acumulación. Esto ha sido llamado también una unidad trascendental o la unidad de lo que es indivisible. Así también se escribió. Thomas Gooding escribe al respecto. Él dice, nuestros teólogos, por lo tanto, no cuentan a Dios en el punto de la aritmética junto con nosotros. No colocan a Dios y a nosotros en la misma numeración. Se habla de Él, dicen de Él, que es unicus, es decir, único. El único que se destaca por sí mismo, fuera de toda aritmética, ya que su ser trascendente no entra bajo nuestra lógica. Y también al respecto, Thomas Watson escribe acerca de esto, de que hay solamente un solo Dios. Dice, hay un solo Dios y una primera causa. Dios es la primera causa de todo. No hay más que una primera causa que tiene su ser por sí misma y de la cual dependen todos los demás seres. Como en los cielos, el primium mobile mueve todas las demás esferas, así Dios da vida y movimiento a todo lo que existe. Solo puede haber entonces un Dios, porque solo hay una primera causa. Hay un solo ser infinito, por lo tanto, hay un solo Dios. No puede haber dos infinitos. Como la Biblia nos menciona en Jeremías capítulo 23, 24, ¿no lleno yo los cielos y la tierra, dice el Señor? Si hay un infinito llenando todos los lugares a la vez, ¿cómo puede haber lugar para que subsista otro infinito? Dios, por lo tanto, es el ser primero. como dijimos, es la primera causa de todo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 nos informa y dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Y no puede haber sino un primer ser. Y Dios es el ser más perfecto y Dios es el ser más excelente. Salmo 71, versículo 19 también nos informa acerca de todo esto. Muy alta es también tu justicia, oh Dios, que has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Y no puede haber más que entonces un ser perfecto y un ser excelente, y ese es Dios. También podemos ver al respecto que solo hay un poder omnipotente. No hay dos poderes omnipotentes. Si hay dos omnipotentes, entonces siempre debemos suponer una contienda entre estos dos. Lo que uno haría, el otro poder, siendo igual también, se opondría. Y así todas las cosas se confundirían. El orden y la armonía en el mundo, o el gobierno constante y uniforme de todas las cosas, es un argumento claro de que hay un solo omnipotente, un Dios que lo gobierna todo. Otra vez, las Escrituras nos los informa. En Isaías capítulo 44, versículo 6, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Si hay entonces un solo Dios, entonces esto excluye a todos los demás dioses. Algunos han fingido que habían dos dioses, como los valentinianos. Otros que habían muchos dioses, como los politeístas. Los persas adoraban al sol. Los egipcios adoraban al león y al elefante. Los griegos adoraban a Júpiter. Estos erran por no saber las Escrituras. Su fe, entonces, es una fábula. Dios los ha entregado, como nos dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11. Dios los ha entregado a fuertes engaños, a creer la mentira para que sean condenados. Si hay un solo Dios, entonces solo puede haber una sola religión verdadera en el mundo, un Señor, una fe. Si hay un solo Dios, entonces solo hay uno a quien nosotros debemos estudiar principalmente para agradar a ese Dios. Si hay un solo Dios, que es sobre todo, entonces este debe ser amado sobre todo. Si hay un solo Dios, entonces no debemos orar a nadie más que a este Dios, que es vivo y verdadero, como nos menciona en la respuesta. Miremos nuevamente la pregunta y la respuesta. ¿Hay más de un Dios? Se responde: no hay sino uno solo, el Dios vivo y verdadero. Se le llama el Dios vivo en oposición y para distinguirlo de los ídolos muertos, como nos menciona en el Salmo 115 o en Primera Tesalonicenses. Estos eran cosas muertas y sin vida, piedras de plata y de oro, que las naciones paganas adoraban, descuidando al Dios que hizo los cielos y la tierra. En este aspecto, estos ídolos eran más viles que la materia de la que estaban hechos. Como el árbol, cuando estaba en la tierra, tenía algo de vida, pero ellos no tienen nada de vida, están muertos. Y se le llama también el Dios vivo porque Dios es la fuente de la vida, que tiene toda la vida en sí mismo, como nos menciona en Juan capítulo 5, versículo 26, y da vida a todas las cosas. Toda la vida está en Él y de Él. Y nos preguntamos, ¿qué clase de vida? Bien, primero la vida natural, como nos menciona en Hechos capítulo 17, porque en Él vivimos. O en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 13, quien da vida a todas las cosas. Entonces Dios es la fuente de la vida. Primero, la vida natural. Segundo, la vida espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 1. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, se le llama Dios vivo porque Dios es la fuente de la vida. Primero, porque hay vida natural. La vida natural, en Él vivimos. Hay una vida espiritual. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, y hay una vida eterna. Colosenses capítulo 3 versículo 4 habla de esta vida eterna. Cristo es nuestra vida. Entonces, la entrega de esta vida a las criaturas prueba que están en Él. Su entrega de estos a las criaturas prueba que están en Él, aunque de una manera más eminente, porque nadie puede dar lo que no tiene. Se le llama también el Dios vivo y verdadero, a diferencia de todos los dioses falsos, y esta doctrina de Dios fue la base de toda la predicación y la controversia profética también en el Antiguo Testamento. Como vemos, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. Pablo, al tratar de las cosas ofrecidas a los ídolos, hizo una reafirmación de esta posición fundamental de la fe hebrea y cristiana. Dice: sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, y que no hay otro Dios sino uno. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros en Él. Toda vida, entonces, toda vida natural, espiritual y eterna, están en este único Dios, en este Dios vivo y verdadero, y solamente en Él. Primero, vida natural, lo que hemos visto. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Lo que hemos visto. En segundo lugar, la vida espiritual. Él nos da vida. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y en tercer lugar, la vida eterna. Esa vida eterna en gloria. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hasta aquí hemos de quedar en nuestro estudio el día de hoy. Oramos y rogamos a Dios por su vida, que esté siendo bendecido y que pueda estar alcanzando una mayor comprensión de quién es Dios, de lo que Él es y de lo que Él exige a cada uno de los hombres. Que Dios le bendiga grandemente.
Muchas gracias por tu sintonía. Llegamos al final de otro estudio de Coram Deo. Esperamos en el Señor que el estudio haya contribuido a su crecimiento espiritual. Hasta pronto.